Piensas, luego estorbas.
Steamships.
Una línea sobre el mar. Un programa de radio para pensar en compañía. Una línea sobre el mar. Un programa de radio para hacer filosofía de garaje. Hola, esto es Una línea sobre el mar, un programa de radio para pensar en compañía. Esta tarde estamos aquí Eva.
Hola.
Pues yo, que soy Raquel. A Marga no ha podido venir, le enviamos un beso que está malita. Amador no ha podido venir, no sé si se lo enviamos porque está de viaje. Pero ha venido a acompañarnos esta tarde Susana Carmona, que ya ha estado con nosotras en más programas. Hola, Susana.
Hola.
Hola, sí, viniste hace poquito, pero también hace algunas temporadas a proponernos un programa que se tituló Atrévete a escuchar. Y nos retabas a superar la dicotomía fácil y difícil aplicada a la escucha de la música contemporánea. Nos proponías una cita de una conferencia del compositor Luigi Nono que dice algo así. En vez de escuchar el silencio, en vez de escuchar a los demás, esperamos escucharnos otra vez a nosotros mismos. Se trata de una repetición que llega a ser académica, conservadora, reaccionaria.
Pues esta tarde queremos, por un lado, seguir aceptando ese reto que nos lanza Susana de vencer la dificultad de la escucha, esa maldición de no poder o no saber escuchar el silencio ni a los demás. Y además, Susana nos acompaña esta tarde para compartir otra reflexión. Susana vino cuando hicimos hace unas semanas el programa en el que volvimos a acercarnos a repensar la distinción entre épica y lírica a través del mito de Ifigenia. Una distinción que forma parte ya de la traducción que hacemos de las cosas que nos pasan, que se ha convertido un poco en una broma recurrente entre nosotras, ¿no? Hace poco, sin ir más lejos, nos íbamos juntas a un concierto de música improvisada que había aquí en Madrid y mientras nos llegaban paralelamente los WhatsApp de cómo iba la manifestación en contra de Eurovegas, pues nos estábamos ahí como pensando en la contradicción, ¿no?
Sí, sintiéndonos, bueno, un poco partidas.
Eso es.
Porque, bueno, hay momentos en que una está haciendo lírica y mientras tiene amigas que están en la calle haciendo épica y le gustaría estar en los dos sitios. Y bueno, no, a veces no se puede evitar preguntarse si ese no estar en la lucha por estar participando en alguna manifestación artística, disfrutando de la lírica, tiene algún sentido. E incluso si dedicarse al arte en la situación en la que en este momento nos hallamos, cuando parece que las tareas y los frentes no dejan de multiplicarse, tiene algún para qué. Y bueno, se siente una un poco menos mal cuando se encuentra que otras y otros ya se han ido planteando estas preguntas en momentos terriblemente difíciles, como por ejemplo lo hizo el filósofo Theodor Adorno, que se no podía dejar de preguntarse qué sentido tenía pensar la música o cualquier otra cosa que parecía tan superflua después de todo lo que había ocurrido en Auschwitz, ¿no? Uh-huh. O la Segunda Guerra Mundial. Y alguien tan sumamente opuesto a Adorno como Heidegger También se lo plantea, en un texto muy bonito, inspirado por un poema que cantaba Hölderlin, que dice algo así como: ¿y para qué poetas en tiempos de penuria?
Qué gran pregunta la de esta tarde, entonces.
Veo que seguís totalmente divididas. A mí, yo no tengo ese conflicto entre épica y lírica. Y yo le diría a Adorno, fíjate, que osada, que quizás alguien se salvó gracias a la música de Auschwitz, ¿no? Entonces, no creo que son cosas diferentes, la poesía, el arte, la música, pero creo que son tan necesarias como las manifestaciones en contra de Eurovegas. No creo que sea una contradicción.
Sí, más o menos en esa línea, que es lo que también lanzábamos aquel día, que es de volver a pedir, intentar pensarlo en términos de complementariedad. Salía hace un tiempo el libro Estrella del Alba del colectivo Gumín, en el que leíamos: las palabras dan significado a las cosas. Esa era la clave. Se necesitaban palabras inauditas. No bastaba un héroe, se precisaba un poeta. ¿Qué habría sido de Aquiles sin Homero? Entonces, igual también por enlazarlo con esto que lanzaba Susana, con la pregunta de por qué los poetas, ¿no? Pues también está relacionado con esto, ¿no?
Sí, bueno, pues en ese caso pues sería el poeta que canta la hazaña, ¿no? Uh-huh. Y la respuesta que da Heidegger en su texto de ¿y para qué poetas en tiempo de penuria? No tiene tanto que ver con ese canto al héroe, ajá, sino en qué se pone en juego en la poesía, en cualquier manifestación artística. Si eso que se pone en juego tiene algún sentido cuando la penuria parece que casi nos puede hacer enmudecer. Y para él, o sea, la penuria la podía describir. O sea, he sacado una pequeña frase, porque los textos de Heidegger son siempre muy, muy complicados y, uh-huh, y requiere mucho tiempo y hay mucha gente que les espanta. Te sacaba una pequeña frase que creo que está muy relacionado con lo que nosotros estamos viviendo aquí y ahora. Dice, la vida corriente del hombre actual es la vida corriente de la autoimposición sobre el mercado desprotegido de los cambistas. Entonces, pues la penuria sería justo este comercio, ¿no? Este mercadeo en que todo se mide y se calcula para así poder vender. Es la cuantificación que convierte en objeto las cosas, nuestras vidas y nuestros tiempos. Y esa cuantificación, esa objetivación, esa medición y cálculo es lo que permite que aquello sea rentable. Esta rentabilidad, además, acaba de salir uno de los números del fanzine que está publicando Spy en Blanc, que se llama El presentimiento.
Disculpa un momento, Susana, hacemos una pequeña aclaración. Spy in Blanc se presentan a sí mismos como la apuesta colectiva de un grupo de personas que se proponen hacer de nuevo apasionante el pensamiento. Esto es lo que podemos leer en su web, ¿no? Y siguen diciendo, es decir, abrir un agujero en la realidad que no se defina por lo que ya sabe, sino por lo que no sabe. Este agujero se abre en una brecha entre el activismo y la academia, el discurso y la acción, las ideas y la experimentación. Por eso es una apuesta a la vez filosófica y política. Y la publicación a la que hacía referencia Susana, El presentiment, es una publicación bastante reciente, ¿no?, de ellos, que también la presentan como una hoja de agitación de una sola cara con la que hacer pasar de mano en mano las ideas que aún no son nuestras, pero que necesitamos pensar. Entonces, ahora ya sí, si nos dices cuál era el presentimiento en concreto al que hacías referencia y por qué lo vinculabas.
Sí, pues es el número 16, que lo han publicado esta semana, y lo llaman La tragedia del emprendedor. Y justo en el pequeño textito que compone este presentimiento, ponen en evidencia esa rentabilidad de nuestra vida, de nuestros tiempos y de nuestros cuerpos, ¿no? Hablan de que todos somos capital humano. Es una pequeña dramatización entre el capital, el emprendedor, el coro y el entrenador. Y de que, por ejemplo, dicen que por fin tenemos una vida en propiedad que hay que gestionar de manera creativa para poder hacerla rentable. Entonces, es como de un modo muy sencillo y muy directo, plantean cómo se ha rentabilizado aquello que pensábamos que no era rentabilizable y cómo podemos llegar hasta autoexplotarnos, que sería lo que hacen los emprendedores, aunque no deseen hacerlo. Y Eva se ríe.
Sí.
¿Por qué te ríes?
Hay cosas que me resuenan.
Sí, ¿no?
Sí.
Además nos traías de todas formas otra cita también, esta vez del colectivo o del grupo Tikkun, ¿no?
Explicamos qué es
un Tikkun. Poquito, que igual una
pincelada. Pues Tikkun es un montón de cosas. Es una publicación francesa sobre filosofía que surge a partir de 1999 y que lo que pretende es recrear las condiciones de otra comunidad. Nada más y nada menos. Tikkun es también un concepto filosófico, también es una revista y es el nombre elegido para publicar diversos textos sin pretender ser un nombre de una autoría colectiva, sino más bien el lugar del espíritu del que provienen los escritos.
Pues la cita la extraigo de uno de sus textos que también se movieron por redes sociales esta semana. Y dice así, asistimos en estos días oscurecidos a la fase final de la descomposición de la sociedad mercantil, de la cual convenimos que ha durado demasiado tiempo. Es en la escala planetaria donde vemos divergir en proporciones cada vez más enormes al mapa de la mercancía y los territorios del hombre. El espectáculo pone en escena un caos mundial, pero este caos no manifiesta más que la ineptitud, ahora probada, de la visión económica del mundo, al no captar nada de la realidad humana. Ha devenido evidente que el valor no mide ya nada. Las compatibilidades giran en el vacío. Y bueno, creo que está muy enlazado la penuria de Heidegger, la tragedia del emprendedor, del presentiment, y esto que nos dice Tikkun, o sea, nuestra vida rentable, nuestros tiempos calculados, y quizás eso es lo que nos propone Heidegger y recogemos hoy aquí. Quizás el arte pueda señalarnos otros modos de estar en este mundo, que no sean el del mercadeo.
Claro, porque en eso que apuntabas también, es en estas vidas que no quieren ser mercancías, como gritaba el 15M, pues es crucial cómo estamos organizando el tiempo, ¿no? Lo que decía ahora Susana, las vidas convertidas en rentable y los tiempos siempre calculados, ¿no? Por eso estamos también siempre en esta continuo estar en el mundo atravesado por la pelea contra el tiempo. No sé si te reconoces en eso, Eva.
Estoy reconociendo, creo que en demasiadas cosas, porque algunas son contradictorias. Pues sí, hay días que estoy al lado de la Reina Roja, que creo que se analice al otro lado del espejo, corre, corre, corre bajo un árbol para permanecer en el mismo lugar. Uh-huh. Y la Reina Roja le explica a Alicia que en ese país, para avanzar, todavía hay que correr muchísimo más rápido, ¿no? A la que Alicia no puede creérselo porque todavía no ha recuperado el aliento para permanecer en el mismo sitio. Y en cambio, otros días me siento un poco más en la necesidad de parar, en sentir que no es posible transformar un mundo con estas prisas, dejando para el final el cuidado, dejando para el final escucharnos, dejando para el final parar para alejarnos un poco, para subir un poco y tomar perspectiva, para pensar hacia dónde nos gustaría ir y cómo hacerlo. Y creo que es necesario el silencio y el ir, así no pararse, así al menos el ir despacio. Algunos días estoy en un sitio y otros días estoy en otro.
Only when flight shall soar not for its own sake only, up into heaven's lonely silence, and be no more. Merely the lightly profiling proudly, successful tool, playmate of winds, beguiling time there, careless and cool. Only when some pure wither outweighs boyish insistence on the achieved machine, with whom has journeyed thither be in that fading distance all that his flight has been.
Bueno, quizás el arte sea algo que nos ayude a salir de la hiperactividad y que nos dé esos silencios, que nos permita pararnos a ver las cosas, que haga visible lo visible y audible lo audible, eso que dejamos de ver y de oír, no porque no se puedan oír, sino porque no nos paramos y no tenemos el tiempo. Y que la extrañeza esa que produce el arte sea precisamente que nos acerca lo que tenemos al lado y hemos dejado de percibir. Quizás nos permita situarnos en otros modos de habitar espacios y tiempo. Nos señala otro modo de estar en este mundo, en el que se abandonen premuras y ansiedades. Y, por fin, se dé la serenidad para con las cosas, los tiempos y las vidas. Se la deje reposar. Pero para ello hay que arriesgarse, salir de la razón y el lenguaje que calcula. Arriesgarse a dejar de controlar, de medir, de objetualizar, de que todo parezca igual, porque lo pasamos todo por el mismo filtro y el mismo rasero. Arriesgarse a poner un soplo más de aliento en el decir, ya sea ese decir, el poético, musical, pictórico. Y para ello poner más piel, para poder ver, para poder escuchar y así arriesgarse a ser tocada.
Y para experimentar en las propias carnes, o más bien en las propias orejas. Todo esto que nos cuenta Susana nos ha traído a Morton Feldman, que es lo que ha estado sonando en el programa hasta ahora.
Sí, hemos oído al comienzo del principio y ahora dos piezas distintas. Morton Feldman es, según rescatamos de la Wikipedia, un compositor norteamericano del siglo XX, conocido por sus singulares piezas instrumentales compuestas por sonidos aislados de larga duración e inusuales agrupaciones de instrumentos. Uno de los pioneros de lo que se llama música indeterminada, aquella que incorpora a su proceso de composición o ejecución elementos de azar o indeterminación de cualquier tipo. ¿Por qué nos traes esta propuesta de escucha en concreto? ¿Por qué a Morton Feldman, Susana?
Pues he traído a este músico amigo de los pintores, porque Feldman sobre todo estaba rodeado de pintores, como por ejemplo Rothko. Él hizo la música para la capilla de Rothko. Yo creo que eso puede ayudar a la hora de escucharlo, porque si hay algo que caracteriza a este músico es que deja ser a los sonidos. Él dice que ese es su secreto, que no los apremia y los deja respirar, les deja su tiempo. Huye del cálculo, de la métrica, del pulso apremiante de la música. Entonces, frente a la música que controla, que somete el tiempo a la medición del movimiento y del pulso y a los tonos de relaciones calculadas, él nos ofrece sonidos que acontecen por afinidad, se relacionan por afinidad. Y un tiempo-espacio no perturbado, que parece transformado en la respiración misma del sonido. Y así, por ejemplo, nos dice, escuchando, suponemos que no fue el significado musical, sino la respiración humana la que trajo la música al mundo. Claro, si tenemos todavía en mente el canto que acabamos de escuchar, pues, bueno, resulta emocionante escuchar estas palabras, ¿no?
Sí.
Es el propio aliento, ¿no? Es el aliento el que nos da la música. Pero para que se dé esa escucha hay que abandonar lo ya sabido. Él cuando habla de música se refiere a la música tonal, a la música que ya conocemos, a la armonía que ya nos lo da todo como catalogado, salir de ahí y además abandonar el ruido que nos acompaña continuamente. Traer a Feldman para hablar del tiempo que se arriesga en la música en relación a la lírica y la épica podría parecer un poco problemático, porque Feldman no es un músico político y él lo dice estrictamente, porque para él el arte es algo que a la sociedad poco afecta, pero que sí en cambio afecta muchísimo a lo personal. Para él en lo personal sería una operación crucial, una operación peligrosa que llevamos a cabo sobre nosotras mismas y en la que si aprovechamos la oportunidad podemos encontrar la salvación. Pero claro, yo me planteo cómo esto tan personal no es político, después además de todo lo que sabemos. Uh-huh. Encontrar la salvación para nosotras mismas en este momento a mí me parece lo principal. Y bueno, y por eso lo he traído. Porque deja el espacio y el tiempo que necesitan los sonidos. Porque él arriesga desde la música y desde ahí quizás podamos arriesgarnos también nosotros a dejarnos el tiempo y el espacio que necesitamos. Y el tiempo y el espacio que necesita el pensar. El pensar que es el que nos puede permitir escuchar la serenidad para con las cosas.
La serenidad, sí. Vamos a atrevernos a escuchar. ¿Cuál es la siguiente obra de Feldman que nos has traído, Susana?
Pues al principio escuchamos el quinteto, que no lo dije. El canto que hemos escuchado se llama Only. Y para terminar he traído Triadic Memories, que es una pieza en la que Ferman quiere perdernos a través de la memoria. O sea, que perdamos la memoria y simplemente estar en el tiempo.
Vamos a intentarlo. Bueno, pues nosotras os hemos traído unos minutos. Os animamos a que os atreváis a escuchar más tiempo la obra de Feldman. Lo que pasa es que algunas horas duran hasta 3 horas, ¿no, Susana?
Y más.
O sea que a ver cómo organizáis vuestras vidas para dejaros 4 o 5 horas diáfanas para escuchar una obra de Feldman. Qué curiosa, ¿no?, la sensación en la escucha, ¿no? Quiero decir que es una música que, como vayas con prisa, verdaderamente te puede irritar, ¿no? Porque propone una escucha que requiere, ¿no?, por mucha concentración, mucha, verdaderamente requiere una pausa.
Sí, bueno, a mí también me sirve la música de Feldman como acompañamiento. O sea, es decir, que esto que acabamos de escuchar, me gusta ponérmelo por la mañana. Uh-huh. Y me concentro un montón.
Para trabajar en casa frente a la pantalla.
Sí. Sí, antes de ponerme a trabajar, o sea, un rato, y bueno, la sensación de esa de Cronos ha ido de casa, tu tiempo es tuyo.
Wow, qué fantástico. Ahí me hace pensar en qué es la música y me plantea que no sé solo escuchar, me voy, no puedo solo escuchar, me voy todo el rato.
¿Qué quieres decir? No te entiendo, disculpa, Eva. Que se te va la cabeza, que te distraes,
me voy,
¿no?,
de un pensamiento a otro y voy... Sí, no es como... Ah, pero ¿qué estabas escuchando? No, y como que dejo de escuchar y me transporto.
Fíjate que hemos puesto apenas... No creo que llegue a 10 minutos.
Pues fíjate, ¿en cuántos sitios he estado?
Bueno, pues aquí ha llegado esta tarde serena, o de intento de serenarnos a través de la música. Gracias, Susana Carmona, por venir a compartir tu propuesta con nosotras.
Gracias a vosotras.
Gracias a Carlos, que estuvo en el control de sonido. Y hasta el próximo programa. Adiós.
Chao. Thank you.